Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Después de 7 años fugado de la justicia, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, ya ha emprendido su viaje de vuelta a España.
He emprendido el viaje de retorno desde el exilio.
Así lo ha anunciado en un vídeo que ha difundido 24 horas antes del inicio de la sesión de investidura del socialista Salvador Illa. Y justo una hora antes, a las 9 de la mañana, el prófugo ha convocado mañana un acto en el Paseo de Lluís Companys, muy cerca del Parque de la Ciudadela, donde está ubicado el Parlamento catalán. El independentismo se aunará allí para recibir a Puigdemont. Están convocados diputados, alcaldes, concejales y asociaciones proindependentistas como la ANC y Òmnium. La CUP también lo va a apoyar. La pregunta ahora es si Puigdemont va a ser detenido y el cuándo. Los Mossos preparan ya un dispositivo para blindar los alrededores de la Cámara Autonómica. Gobierno PSOE guardan silencio y en el PP hablan de ridículo internacional. Esteban González Pons.
Pero el guión de mañana podía haberlo escrito don Ramón María del Valle Inclán y no se habría ido una coma. Lo de mañana es la España cañí llevada a su última consecuencia. Un ridículo no solo institucional, sino también político e internacional.
Y de ridículo, de esperpento, también podemos hablar sobre las imágenes que el otro día vimos de viajeros rompiendo las ventanas de un tren después de pasar 2 horas en su interior sin aire acondicionado ni luz. El ministro Óscar Puente culpa a Talgo por sus trenes S-106. Desde el Partido Popular le exigen responsabilidades. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vacaciones, pero también creo que una persona de la responsabilidad de un ministro ante la situación que se está viviendo tenía que estar en el ministerio trabajando con su equipo, y por eso creo que lo que tienen que hacer es dejarse de dar balones fuera. Si es culpa de Talgo, pues será de Talgo, pero que deje de echar balones fuera.
Problemas en los trenes de alta velocidad, también en cercanías. La última esta mañana en la C3, en lo que va de año se han producido más de 551 incidencias en la red de cercanías de la región. Las líneas más afectadas son la C4, la C3 y la C8. Los usuarios están cansados de que no haya un día sin retrasos.
Viajo bastante y siempre hay algún tipo de incidencia o un retraso, a veces cancelan trenes.
Que de repente estás esperando en Atocha y tú esperas un tren I-20 y te quedas allí I-20, I-30, I-40.
Pues una hora, dos, llego tarde a clase, llego tarde al trabajo.
Este miércoles 7 de agosto tiene más noticias, las repasamos con Marian González. Madrid es la región española que más ha aumentado su población en el segundo trimestre del año.
A 1 de julio nuestra región alcanzó los 7.058.000 habitantes, sumó casi 23.200 entre abril, mayo y junio. Nuestro país bate una nueva cifra de población, roza los 48,8 millones de personas tras sumar más de 67.000.
Lo que Madrid está ofreciendo es un lugar donde se dan oportunidades a todos aquellos que quieren venir a iniciar sus proyectos de vida, también a emprender, a invertir. Y en ese sentido, el Gobierno regional lo que está es creando esas condiciones necesarias, ese caldo de cultivo para que esas personas puedan encontrar esas oportunidades en una región abierta como es la región de Madrid. Vemos.
Peculiar iniciativa la de los vecinos del barrio de Moscardó de Usera. Celebran los Juegos Olorímpicos.
Lo hacen para denunciar la suciedad en las calles del barrio, que cuenta con más de 160 expedientes de limpieza abiertos. A través de las redes sociales, los vecinos de Moscardó reclaman la participación de otros vecinos para dar visibilidad a la suciedad con la que conviven junto con otros barrios colindantes. La delegada de Economía y Hacienda, en Gracia Hidalgo, pide disculpas a los vecinos y asegura que desde el ayuntamiento tienen constancia de esta situación.
No se limpia realmente, no se balea, no hay un servidor que venga con con otro camión cisterna a limpiar antes de que depositen los cubos, con lo cual lo único que crea es que los hay, ratas y además de tamaño ardilla, cucarachas a decenas.
Se pusieron 10 medidas a funcionar y consecuencia de esas medidas se redujeron de forma importante las quejas. No obstante, ese plan de choque, digamos, sigue en funcionamiento, que se ha hecho conjuntamente con las asociaciones de vecinos y los técnicos, y por supuesto se seguirá trabajando en toda la línea.
Reunión del Gobierno regional con asociaciones de venezolanos residentes en la región.
Asociaciones y plataformas venezolanas que denuncian la represión del Gobierno de Maduro aseguran que desde las elecciones hay 2.000 detenidos y 21 asesinados.
Y el titular del deporte con Gabriel Fernández.
Mañana de alegrías con el oro olímpico en marcha mixta con Álvaro Martín y María Pérez. En balonmano masculino, España ha pasado, ha vencido en la prórroga a Egipto por 29-28 y se mete en la semifinal. O Francia o Alemania será el rival. Habla el jugador Alex Dusevallev.
Nuestro sueño. Sabemos que nunca se ha conseguido. Sabemos que hay medallas de bronce, pero nunca se ha avanzado hasta esa final. Y ya sea Alemania o Francia, sabemos que va a ser un partido durísimo, pero bueno, lo daremos todo.
En taekwondo, la madrileña Adriana Cerezo se ha clasificado para cuartos de final en su defensa de su medalla de plata en Tokio. Y en waterpolo masculino acaba de arrancar los cuartos de final. España se mide a Croacia, actual campeona del mundo, en su lucha por el pase a semifinales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGSD. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento situación bastante cómoda en las carreteras madrileñas. Por suerte no se registran grandes complicaciones ni tampoco grandes retenciones en vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, podrán encontrar a esta hora tráfico en un momento en la A42 de salida en el entorno de Villaverde y ya también en la ronda M50 en los tramos de Leganés y Fuenlabrada, todo ello en sentido a la A5. En el resto de carreteras, como decía, situación bastante cómoda a esta hora en las carreteras madrileñas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante.
El tiempo.
Situación cómoda en las carreteras, que no con el calor, ¿no? Elena Millambres, ¿qué tal? Buenas tardes. Viene otra ola, ¿no?
Enrique, buenas tardes. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología, ya sabes, la que se encarga de mandarnos esa nota informativa para ver si es una ola de calor o no. De momento no ha mandado nada, así que estamos a la espera, pero sí que es cierto que tenemos temperaturas elevadas por gran parte de España, sobre todo en la zona centro y en el sur, pero tenemos que hablar de esos avisos que siguen instalados en toda la Comunidad de Madrid, amarillo en el norte y en el área metropolitana, y naranja ya durante esta jornada de miércoles en el sur, en la comarca de Las Vegas, porque esos termómetros volverán a estar cercanos a los 40 grados, y tenemos malas noticias porque no van a bajar las temperaturas durante los próximos días. Bueno, para aquellos que les encanten los 40 grados, pues lo llevarán bien, pero de momento monotonía ambiental, tenemos algo de calima en el cielo, se ve un poco turbio el ambiente, ese polvo en suspensión que nos sigue acompañando, y temperaturas, como decimos, que no van a variar, las mínimas también siguen siendo tropicales, no bajan de los 20 grados desde el 18 de julio, así que paciencia, que de momento nos espera una semana canicular.
Gracias, Elena. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolas con la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
El prófugo Carles Puigdemont anuncia que estará mañana en el pleno de investidura de Salvador Illa. En un vídeo que ha difundido en redes sociales, asegura que ha iniciado ya el regreso a Cataluña. Los Mossos tienen la obligación de detenerle si pisa suelo español. Noelia Ontoria.
En un mensaje en su cuenta en la red X, Puigdemont reconoce el riesgo de ser detenido, una detención que ya califica de ilegal y arbitraria, y lamenta la anomalía democrática que representa que los jueces no apliquen la ley de amnistía con l'apatia incluïda del govern central.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili.
He emprendido el viaje de retorno desde el exilio, convencido de que no hay ningún otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política, un fin que está contemplado en la letra y el espíritu de la ley de amnistía. Si nos la creemos, no podemos callar ante la actitud de rebeldía en la que se han bunkerizado algunos jueces del Supremo.
Actitud de rebelión en que se han bunkerizado algunos jueces del Supremo.
Y lanza un dardo al Ejecutivo de Sánchez. No parece que al gobierno español le inquiete mucho.
No sembla que en el govern espanyol inquieti massa i em temo que el futur govern de Catalunya li resultarà igual d'indiferent.
Junts per Catalunya, la CUP, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han convocat una concentración a las 9 de la mañana en el Paseo Lluís Companys para acompañar al Carles Puigdemont hasta el Parlament. Más de 600 alcaldes independentistas están llamados a asistir. En paralelo, Vox apoya la manifestación que se celebrará desde las 8:30 de la mañana en contra del expresident. Los Mossos tienen la obligación de detenerle, al menos fuera del recinto, atendiendo a la orden del juez Pablo Llarena, que la ha mantenido porque no contempla el delito de malversación agravada dentro de la ley de amnistía. Dentro del Parlamento, sin embargo, el president, Josep Rull, asegura que a Puigdemont le asiste la inmunidad parlamentaria. Rull suspenderá el pleno si Puigdemont es detenido, sin aclarar hasta cuándo. En el PP aseguran que la ley solo permite hacerlo 24 horas y Esteban González Pons, vicesecretario, ya responsabiliza al gobierno del esperpento que asegura se vivirá mañana.
Y ese esperpento va a ser la culminación de lo que el sanchismo representa. El caos que Sánchez recoge después de los vientos que siembra.
El pleno para investir a Salvador Illa está previsto que comience a las 10 de la mañana, si comienza.
Junto al retorno de Puigdemont, la actualidad este miércoles nos lleva a hablar de la red ferroviaria española que continúa dando problemas a miles de viajeros en plenas vacaciones y la clase política no se pone de acuerdo para poner remedio. Desde el Partido Popular acusan al gobierno, singularmente al ministro Óscar Puente, de estar de vacaciones en vez de trabajar para evitar imágenes como las que vimos hace un par de días en la entrada de Chamartín. Pasajeros rompiendo ventanas para poder respirar a 40 grados y sin aire acondicionado. Y es que en Madrid la situación es crítica, especialmente en la red de cercanías, Julio Martínez.
Pasadas las 8 de esta mañana ha quedado resuelta la enésima y última incidencia. El descarrilamiento de un tren de mercancías en la estación de Torrejón a última hora de ayer provocó la interrupción del servicio en las líneas C2, C7 y C8 de la citada red de cercanías. ¿Por qué está fallando tanto? La primera respuesta es obvia, lo de siempre, el dinero, todo aquello en lo que nos invierte, antes o después se va a estropear. Y como comenta Rafael Escudero del sindicato ferroviario, cada red tiene sus particularidades. La red convencional, problema.
Durante mucho tiempo se ha estado invirtiendo solamente en construcción de nuevas líneas de alta velocidad y la red convencional pues se ha abandonado y ahora ha llegado un momento en que el deterioro pues requiere de una inversión y de una actuación contundente.
La red de alta velocidad, dice Rafael Escudero, que muy guapos todos en la foto para inaugurar los trenes, pero luego nada.
Se inauguraban las líneas, se invertía un montón de millones en construirlas y en inaugurarlas, pero al día siguiente de inaugurarlas, pues el tema del mantenimiento se relajaba, estaba privatizado y las empresas privadas pues no acometen un mantenimiento preventivo y Adif no tiene la capacidad para hacerlo por falta de personal.
Y desde el Partido Popular en tromba a por Óscar Puente.
No se puede veranear mientras los trenes no funcionan si eres el ministro de Transportes.
A mí me parece una falta de respeto a los ciudadanos, con el ministro, señor ministro, jugando al golf.
Sacar del cajón ese plan de cercanías que tiene abandonado, esos 5.000 millones de euros que se necesitan para mejorar las infraestructuras y el material móvil en nuestra región.
Las voces de González Pons, de la delegada de Economía del Ayuntamiento en Gracia Hidalgo, también del portavoz regional Miguel Ángel García. Van a pedir los populares la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso para que el gobierno dé las explicaciones oportunas de lo que está ocurriendo, esto que estamos contando con los trenes.
Y hay novedades sobre el caso por el que se está investigando a David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del gobierno. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha rechazado el recurso interpuesto por el hermano del presidente contra su decisión de reclamar toda su cuenta de correo corporativo en la Diputación de Badajoz, donde trabaja como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. En un informe, la agencia tributaria ha concluido que David Sánchez tributa en Portugal. Se le investiga por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y prevaricación y malversación.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Nos lo contaban nuestros compañeros del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso. Llega la cuarta ola de calor del verano. Será a partir del viernes, aunque estos días Tampoco parece que estemos más frescos. Los termómetros rozan los 40 grados, de noche no bajan de los 20-25, para sufrimiento de los que estamos en Madrid.
Muchas veces, de allí de donde vengo, que me tengo que dar a lo mejor 3 duchas en una noche para poder siquiera conciliar el sueño, porque si no, de tantos sudores que no puedo.
Nosotros somos jardineros y tenemos que cuidar las plantas, porque las plantas son las primeras que sufren el calor. Entonces nosotros, que somos las que las cuidamos, tenemos que sufrir con ellas.
El intenso calor en la capital, especialmente en las horas centrales del día, se ha convertido en un problema cada vez más frecuente para los trabajadores de la construcción, obligando a las empresas a cumplir con ciertas regulaciones para proteger la salud y la seguridad de sus empleados. Alejandro Cabello.
Pues sí, Enrique, el calor y las altas temperaturas continúan acechando la Comunidad de Madrid. Los trabajadores de obra son los más afectados y así nos lo cuentan.
Bueno, abajo en las casetas donde los vestuarios que tenemos, tenemos agua helada, todo eso. Y cada hora nos han dicho más o menos que descansáramos unos 5 o 6 minutos más o menos cuando aprieta mucho el calor.
Los que trabajan en el exterior tienen que seguir una normativa: beber agua cada 15 minutos, comer para recuperar líquidos y mucha protección para el sol. Según las temperaturas, organizan las tareas del día para hacerlas a primera hora de la mañana. Pero incluso los empleados de las piscinas pasan calor.
Tomar las precauciones que ya nos han indicado y todo eso. Y beber mucho líquido, todo eso es importante. Y cuando ya nos sintamos algo mal, lo que sea, irnos bajo un árbol, lo que sea, a la sombra.
Y no solo se preocupan por ellos mismos, también tienen que estar pendientes de los clientes para evitar en lo posible estos golpes de calor.
Cuando la gente, si hay alguien malito o algo, entonces tenemos que ir con nuestras botellas de agua, nuestros protectores solares.
Con estas altas temperaturas, salvo los que no tienen más remedio, se recomienda no salir al exterior en las horas centrales del día.
Habrá pasado ya el verano, será en otoño. La Comunidad de Madrid ha comenzado a preparar la campaña de vacunación contra la gripe de este año. Las dosis para combatir este virus y el COVID se suministrarán al mismo tiempo y los primeros destinatarios serán los mayores de 60 años, embarazadas, ciudadanos con patologías de riesgo y niños de más de 5 años internos en centros de discapacidad. Paloma Nolasco.
Por cuarta temporada, la Comisión de Salud Pública vuelve a aconsejar la vacunación conjunta, aunque la de la COVID-19 también puede recibirse fuera de temporada si se solicita. Se pretenden superar coberturas del 75% en mayores y sanitarios y el 60% en embarazadas y personas de riesgo para evitar las altas tasas de hospitalización de la pasada temporada, que fue muy intensa. Elena Andradas es directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Haremos un especial énfasis en aumentar las coberturas de vacunación, especialmente entre el personal sanitario, las personas mayores y todas aquellas personas, independientemente de la edad, que tengan patologías de riesgo. Además, promoveremos la vacunación frente a la gripe en los niños sanos de entre los 2 a 4 años de edad cumplidos, a los que administraremos la vacuna frente a la gripe por vía intranasal, debido a la excelente aceptación que ha tenido esta vacuna entre los niños, padres y profesionales sanitarios.
Los mayores de 80 años son los que el año pasado aglutinaron mayor letalidad y carga hospitalaria, de ahí el interés por su captación, también el de otros colectivos concretos como chavales de 5 a 18 años con tratamiento prolongado de ácido acetilsalicílico y pacientes con antecedentes de trasplante de progenitores de médula ósea. Además, fumadores celíacos, implantados cocleares o en espera del mismo y personas con exposición laboral directa a animales en granjas, explotaciones avícolas, porcinas de bisones o a fauna silvestre.
Más novedades en la sanidad pública madrileña. El Gobierno regional ha implantado un nuevo sistema que ayuda a los médicos en la prescripción de medicamentos. Se trata de una herramienta informática que les alerta de incompatibilidades entre fármacos o imprecisiones en la pauta. Con ello, se refuerza la seguridad de pacientes y profesionales. Maite López.
Un dato. Casi el 70% de los madrileños toman algún fármaco prescrito por su médico de cabecera.
Tomo una, dos...
David suma la hipertensión crónica, artrosis.
El tratamiento para la artrosis hay veces que puede entrar en confrontación con tu tratamiento.
Su doctora conoce la incompatibilidad, pero ahora con este sistema cuenta con un asistente digital.
He puesto en azul el hierro y me da la explicación.
Colores de aviso sobre interacciones o duplicidades, pero puede ir más allá. Charo Azutia, directora asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.
Tiene además una funcionalidad que bloquearía ante una situación que se considera de más severidad, hasta que se revisase el tratamiento o que se revise el tratamiento.
Herramienta ya a disposición de los profesionales en hospitales y centros de salud.
Comenzamos el repaso de la crónica de sucesos en Usera, donde un vecino ha provocado un incendio en el portal de un bloque de viviendas por quemar velas.
Al parecer se trata de un inquilino que arroja objetos y botellas desde su casa a otros pisos y locales de manera habitual. Los vecinos denuncian que este señor es bastante agresivo y que enciende velas constantemente en la escalera del edificio, lo que pone en riesgo su vida.
Yo llevo 4 años viviendo aquí y, bueno, es conflictiva, agresivo. Lo que me da la atención es realmente el racismo.
Desarticulada una organización criminal de carteristas en Madrid y Valencia que robaban principalmente a turistas.
La Policía Nacional ha detenido a 17 personas que pertenecían al mismo clan y operaban en varias provincias españolas. Pensaban viajar ahora a París aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos. Cometían delitos de estafa y robos con intimidación y violencia si la víctima se resistía. Irene Vera es portavoz de la Policía Nacional.
Los hechos delictivos, principalmente hurtos a turistas extranjeros, eran perpetrados por mujeres de la organización cuya actividad dirigían y controlaban los varones de la misma. Las llegaban a obligar con amenazas e incluso utilizaban la violencia para cometer los ilícitos. En algunos casos, además, las traían de forma ilegal a nuestro país con la finalidad de someterlas y controlarlas. Por otra parte, los varones del entramado eran los responsables de recibir el producto de los robos y de realizar las transacciones económicas necesarias para trasladar los fondos fuera de España.
La policía ha intervenido también 10.000 euros, facturas de venta en joyerías y casas de compra-venta y ha bloqueado 13 cuentas bancarias.
Más de 100 agentes velan por la seguridad durante las fiestas que estos días se celebran en la capital. Anoche dio el pistoletazo de salida a la primera, la de San Cayetano, en el barrio de Embajadores, Pablo López.
Policías municipales que velan por la seguridad de los asistentes se dividen en múltiples equipos policiales que cubren todos los puntos del recinto ferial ayudados por drones. Javier Sierra, comisario en Onda Madrid.
Los tenemos situados en Vara del Rey, al lado de Vara del Rey, pero por la capacidad del dron abarca todo el dispositivo completo, con lo cual elevando el dron es muy, muy fácil y muy cómodo observar dónde están los flujos de gente.
Desde ayer, la calle del Oso se convertía en el epicentro de la fiesta. Chulapos y chulapas, clases de chotis y limonada.
Yo no sé bailar nada, así que hoy con muchas ganas de aprender y con bailar con mi madre, pues con mi familia, que son mi familia.
Pues nada, os invito a todos a tomarse un vasito de limonada en la calle del Oso. Con mucho gusto la servimos.
El secreto de la limonada, pues lleva vino, limón, gaseosa, azúcar, fruta, el hielo que para que esté bien fresquita. Y el secreto es el cariño con el que lo hacemos.
En el pregón, recuerdo para el profesor Enrique Tierno Galván, Federico Gómez Villanueva, presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños.
Me gustaría echar la vista atrás, en concreto en la figura del alcalde Tierno Galván, para agradecer como federación la sugerencia que hizo a las agrupaciones castizas de ese momento.
Y hoy Santa Misa en la parroquia de San Millán y San Cayetano a las 7 de la tarde, a las 8 la procesión y además música en la Plaza Vara de Rey a partir de las 9 de la noche. Destaca la actuación de Enrique Heredia, el Negri, prevista para las 11 de la noche.
Nos hacemos eco ahora de una peculiar iniciativa en Usera. La han puesto en marcha la Asociación de Vecinos del Barrio del Moscardó. Lo hacen para denunciar la suciedad que dicen hay en las calles y que han tirado para ello de humor y también de los Juegos Olímpicos. Quique Díaz.
Los impulsores de esta iniciativa crítica buscan dar visibilidad a la suciedad con la que tiene que convivir este verano, situación agravada por el calor. Fotografías de la basura por las calles rotuladas con nombres de categorías como Da Grima, Los 100 metros caca, Water Solo, Piraguarismo o Lanzamiento de Soguarrina son un ejemplo satírico de la situación que están viviendo y con la que buscan hacer un llamamiento al civismo de los vecinos.
Creemos que algunas personas no tienen ese sentido de la pertenencia del lugar en el que viven o en el que trabajan y dejan la basura en cualquier sitio, en señales, en papeleras, en un árbol, tanto el vecino particular como algunos comercios. Se han hecho un montón de campañas de concienciación y no dan resultado.
De esta desagradable situación también creen que es responsable el ayuntamiento.
Por ejemplo, los fines de semana no hay recogida, el lunes cuando lo van a recoger eso está hecho un cristo, los suelos están muy sucios y aunque hemos hecho unas mesas técnicas, los vecinos de Usera con la Junta Municipal y las áreas competentes en este tema, pues la realidad es que seguimos sufriendo lo mismo.
Y es que piden más dureza a la hora de sancionar esas conductas incívicas. Creen que, además de las campañas de concienciación, tocar el bolsillo a los vecinos es realmente lo más efectivo.
En nombre del Ayuntamiento, la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias que está ocasionando la prestación deficiente, en este caso, del servicio de limpieza. El equipo de Almeida tiene constancia y, de hecho, se ha informado, así lo recuerda la delegada, un equipo de trabajo formado por técnicos municipales y vecinos del distrito.
Se pusieron 10 medidas a funcionar y, consecuencia de esas medidas, se redujeron de forma importante las quejas. No obstante, ese plan de choque, digamos, sigue en funcionamiento, que se ha hecho conjuntamente con las asociaciones de vecinos y los técnicos, y por supuesto se seguirá trabajando en toda la línea.
Declaraciones de la delegada durante su visita esta mañana al Centro de Innovación en Economía Circular de Madrid, Raquel Ruiz.
Un centro a disposición de los emprendedores madrileños. Ellos aportan su idea y encuentran el asesoramiento de los expertos para ponerla en marcha. Es una oportunidad única, según explica la delegada de Economía.
Trabajan 15 universidades en este centro. Que puedas compartir el conocimiento con gente que sabe más que tú de algunos temas. Que si tienes una duda de un ingeniero puedas consultarle y que puedas llevar tu idea a la realidad. A mí me parece que ese es el futuro de la innovación y ese es el futuro del talento, ¿no?
Talento como el de los responsables de la empresa Capca, que hoy triunfan con un negocio de reciclado y producción de compostaje. Lo hacen utilizando insectos. Ana López es coordinadora de este centro de innovación.
Esos insectos, dentro de su proceso metabólico, generan calor, que van a romper los compuestos químicos del plástico, logrando su degradación. Y por otro lado, el exoesqueleto de esos insectos es muy rico en quitina, que es un producto que actualmente se importa mayoritariamente de China, con lo cual lo estamos logrando producir aquí.
80 empresas han participado en los programas de aceleración e incubación de este centro, con un resultado de 23 patentes creadas.
Vamos con la información de municipios y nos vamos directamente a Móstoles, donde varias líneas de autobuses han tenido que cambiar su recorrido por las obras que realiza el canal de Isabel II en la calle Tulipán, Gabriel Aldea.
Sí, será de manera temporal hasta que finalicen las actuaciones. Las líneas afectadas son la L4, la L529A, la línea 531 y la L531A. Además, la parada en la calle Tulipán se traslada a la calle Margarita con Orquídea. La ruta alternativa en sentido al Hospital Rey Juan Carlos se realizará también por la calle Margarita. La línea 522 también sufre modificaciones. En sentido a Madrid mantendrá su recorrido habitual, pero con sentido a Móstoles recorrerá las calles Margarita, Orquídea, Tulipán y Dalia. También uno de los dos carriles de entrada entre el tramo comprendido entre la Glorieta de los Jazmines hasta la calle Gladiolo estará cerrado al tráfico.
Y más cortes, en este caso en la M50, en Torrejón de Ardoz, Loli Jurado.
Por las obras de rehabilitación de uno de los puentes, está situado en el kilómetro 18 de la M50, en el ramal de salida hacia Torrejón de Ardoz, y pasa sobre otro puente que cruza la N2 y también sobre un ramal procedente de esa carretera. Desde mañana y durante los meses de agosto y septiembre, permanecerá cortada la salida 19A hacia Torrejón de Ardoz y el Parque Empresarial. Para acceder a esos puntos, se recomienda utilizar la salida anterior, la salida 21 en sentido decreciente. La actuación se enmarca dentro de los trabajos de rehabilitación en la M50 a lo largo de 70 kilómetros.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar.
Quizá no lo sepan, pero en Madrid hay un museo de la felicidad, sí, han oído bien, un extraordinario recorrido por 600 metros cuadrados de risas y sonrisas, donde experimentar, entre otras cosas, a qué huele la felicidad y a qué sabe. Está en la Ronda de Valencia número 8 junto al Reina Sofía y allí ha estado Pedro Lorente.
Este es el ambiente que se vive en este museo. Como nos cuenta María, una de las trabajadoras, las risas, los abrazos y hasta el chocolate son cosas que no pueden faltar.
Para nosotros lo más importante es que todo el mundo salga de aquí un poquito chocolateado, un poquito más sonriente y un poquito más abrazado.
Apto para todos los públicos, para los más pequeños.
Bueno, me lo he pasado bien. He saltado, he visto cosas, me he reído mucho, de todo.
Algunas salas son muy como personalizadas y pues cada uno se lo puede pasar muy bien. Fue muy divertido.
y para los más mayores.
Da la sensación de darte, de reírte.
Muy chulo, diferente. Hemos estado en una sala de risas, hemos saltado una cama elástica, nos hemos puesto unas gafas de realidad virtual, hemos hecho también un juego de magia. Pues bueno, vamos haciendo poquito a poco cositas.
Un recorrido de 600 metros cuadrados para conocer y entrenar la felicidad.
De felicidad y de cómo hacer felices a quienes más lo necesitan sabe mucho Daniel Hernando. Tiene 24 años, es ingeniero aeronáutico y un apasionado del deporte. De ahí el reto que se ha planteado para ayudar a estudiantes de Burundi, el país más pobre del mundo. Daniel está al otro lado del teléfono y esta tarde va a correr ni más ni menos que 162 kilómetros para recaudar fondos para ellos. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Cómo te estás preparando? Porque son unas 30 horas corriendo esos 162 kilómetros, los que separan Madrid de tu pueblo natal, Peñafiel, en Valladolid.
Bueno, a estas horas ya no puedo prepararme más, ya está todo el pescado vendido, por así decirlo. He estado este último mes entrenándome, mentalizándome para este día.
¿Y cuál ha sido el entrenamiento? Cuéntanos.
Sí, hablé con gente entendida de este mundillo, porque yo soy atleta, pero nunca he hecho estas distancias, estos ultramaratones, ¿no?, que lo llaman. Me han recomendado sobre todo el entrenamiento de ritmos más lentos y más prolongados. Es decir, a lo mejor he hecho tiradas de 40 kilómetros diarias, 30-40, luego sobre todo también adecuar al estómago, a la ingesta de comida, de hidratos, sobre todo durante la actividad física también, porque no estaba acostumbrado a ello.
¿Y el calor? ¿Cómo te has preparado para las altas temperaturas?
Yo la verdad que lo aguanto bastante bien, porque suelo entrenar eso a las 7 de la tarde, que todavía hace calorcito. Al final es muy mental, lo sé, sé que me va a afectar el calor a las 7 la salida y luego por la mañana sobre las 10 cuando vuelva a salir el sol. Pero al final es mentalizarse, echarse mucha agua, hidratarse muy bien, tomar sales y tirar para adelante.
Cuéntanos ahora, lo más importante, ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuánto esperas recaudar?
Todo el que quiera ayudar, bueno, tiene ahí en mi perfil de Instagram, de 162K en inglés, THE162K, y en Daniel Hernando Novo en otras redes sociales como Facebook, Twitter y también Instagram. Pues bueno, tiene toda la información, pero resumiendo un poco, lo que quiero conseguir es... Son 10 becas para los jóvenes universitarios para la Universidad de Ngozi, en Burundi, que son un total de 1.620 euros. Lo curioso es que no se pagan al completo, no se pagan íntegramente, sino que lo que nosotros hacemos es pagarles un 50% para que ellos consigan el otro 50% y así se comprometan y veamos que se comprometen realmente con la causa, con que quieren estudiar y con que van a aprovechar realmente estas donaciones que hacemos para ellos.
Pues no te vamos a molestar más, te dejamos que sigas descansando. Mucha suerte, Daniel, y gracias. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Muchas gracias, Enrique.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Enrique López.
Esta mañana hemos conocido la última fotografía de la población en España. La ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Lo vamos a ir desgranando con Marian González. Lo primero, Madrid es la región española que más ha aumentado su población en el segundo trimestre del año. A 1 de julio, nuestra región alcanzó los 7.058.000 habitantes. Otro dato, España ha batido un nuevo récord en población, roza los 48.800.000 personas tras sumar más de 67.000, Marian.
Gracias sobre todo a los extranjeros, que suponen el 18% de la población total. En cambio, los nacidos en España incluso se redujeron un 0,05% menos. Por comunidades autónomas, Madrid es la que más crece, con 7.058.000 habitantes. Miguel Ángel García es consejero de Presidencia.
Lo que Madrid está ofreciendo es un lugar donde se dan oportunidades a todos aquellos que quieren venir a iniciar sus proyectos de vida, también a emprender, a invertir. Y en ese sentido, el Gobierno regional lo que está es creando esas condiciones necesarias, ese caldo de cultivo para que esas personas puedan encontrar esas oportunidades en una región abierta como es la región de Madrid. Vemos.
A Madrid le siguen la Comunidad Valenciana y Baleares.
El Gobierno regional se ha reunido esta mañana con asociaciones y plataformas venezolanas que denuncian la represión del Gobierno de Maduro. Eva Prat.
El Gobierno regional ha mostrado su apoyo al pueblo venezolano y ha condenado los atropellos y las violaciones de derechos humanos ante lo que califica de bochornoso fraude electoral de Nicolás Maduro. El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que abandone la tibieza y la equidistancia y reconozca las actas que dan la victoria a la oposición venezolana. También tenía palabras muy críticas para quien fue el observador en el proceso electoral, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Está callado, con su silencio está avalando, está apoyando al régimen de Maduro. Y, por tanto, creo que es lamentable que un expresidente de nuestro país en este momento sea la muleta en la que se apoya Nicolás Maduro y, por tanto, un régimen autoritario como el suyo.
García ha escuchado de primera mano la situación que se vive en el país. El relato lo hacía, entre otros, Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional.
Hay 30.000 personas escondidas. Han tomado presos adolescentes. Están torturando a los presos. Paran a la gente en la calle y le quitan el celular. Y si tiene un video o una noticia o algo que sea contra el régimen, se lo llevan preso y los acusan de terroristas.
600.000 venezolanos viven en España, 100.000 de ellos en Madrid. 35 asociaciones han creado la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela para conseguir la unidad y la movilización democrática de la sociedad civil. Hoy se van a concentrar a las 9 de la noche en Cibeles para hacer este llamamiento.
Repasamos otras noticias con Luis Mínguez y comenzamos precisamente en Venezuela, donde la líder opositora en la semiclandestinidad.
María Corina Machado ha reaparecido, no obstante, con un audio en las redes sociales donde pide a sus seguidores que resistan frente a la represión del presidente Maduro y afirma que se ha abierto un proceso irreversible en el país. Ello después de que la Fiscalía de Venezuela, controlada por el chavismo, abriese una investigación penal contra ella y el candidato presidencial opositor, Gutiérrez Urrutia, que se reclama vencedor de las recientes elecciones. Una destacada colaboradora de este fue detenida anoche por funcionarios del régimen.
En Reino Unido, la policía en alerta ante posibles disturbios en 30 centros de inmigración.
En una convocatoria que circula por internet, grupos de extrema derecha planean manifestarse esta noche ante ellos. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha advertido de que las fuerzas del orden tomarán todas las medidas que sean necesarias para controlar una nueva ola de las revueltas iniciadas por estos grupos tras el apuñalamiento mortal de tres niñas a manos de un joven que se identificó falsamente en las redes como solicitante de asilo.
Y el ejército de Israel promete matar al nuevo líder político de Hamas.
Yahya Sinwar, considerado el cerebro del ataque a Israel del pasado 7 de octubre, ha sido elegido como jefe del buró político del movimiento islamista en sustitución de Ismail Haniyeh, asesinado la semana pasada en Teherán. Pasó 23 años en las cárceles de Israel, de las que salió en un canje de prisioneros. El portavoz del ejército hebreo asegura que le encontrarán y le matarán.
Hoy terminamos con un homenaje en el Centro Conde Duque a María Callas en el año de su centenario. La polifacética soprano griega habría cumplido 100 años en 2023. Esta noche, Pilar Jurado, una de las figuras más singulares de la música clásica europea, interpretará alguna de las arias más espectaculares de su repertorio. Lo hará en un recital dramatizado, María Callas, en la voz de Pilar Jurado. La madrileña ha sido la primera mujer en la historia que ha estrenado una ópera propia en el Teatro Real. Ahí es nada. Con su voz, con ese O mio bambino caro de Puccini, nos despedimos. Ahora se quedan, se introducen en la máquina del tiempo con el Buenos Días Pasado. Pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.